y te busca TikToker para hacer la corta, presenta este espacio.
Darwin, buen día, ¿cómo anda?
Hola, hola, amigo, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Lionel? Bueno, acá, ¿ustedes cómo están ahí?
Sí, acá, los algoritmos nos mandan saludos. Saludos para Ricardo, gestor, que ayer bajó de la moto y me saludó. Justo estuvo hablando de gestorías acá.
Sí, yo tengo un amigo, un saludo para muchos de la familia del taxi, señor.
Bueno,
estoy viéndome mucho con la familia.
Gente de la calle también, porque acá hay gente que labura en la calle.
Sí, claro. El 845 y después el 247.
Los móviles.
Los móviles, sí, claro, pero hay uno que lo dije mal, el segundo lo dije mal. Fue ayer y ya no me acuerdo del número.
Pero el saludo para él.
Exactamente, saludo para él y muchos calvos, ¿verdad?
Cuidado.
Y después Nelson también, otro que con el que estuve hablando. Puede ser que se llamara Néstor, pero por ahí le andaba, ¿verdad?
Néstor.
Bueno, uno de los dos, por ahí, Nelson, que le estuve hablando ahí que... había estudiado comunicación y hace algo de bien, pues correcto, señor, le da un servicio a la gente que tiene sentido y que mejora la sociedad, claro.
Del punto A al punto B sin teoría, sin
correcto. Así, claro, exacto, y sin ningún tipo de...
emisor, receptor, mensaje.
Sí, y bueno, y ella, sobre todo la estafa, ¿verdad? Y toda esa cosa, acá no, acá está clarito, no, y es un servicio a la sociedad.
Está tarifado, uno sabe lo que cuesta.
Claro, correcto, entonces, y hay comunicación también, porque uno va hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, que haya estudiado algo tan poco útil y haya terminado haciendo algo que verdaderamente... le da sus frutos a la sociedad y mejora la sociedad y los servicios de la civilización en la que vive, me parece que es un ejemplo, ¿verdad?
Sí,
eso es lo que lo diera, y todos, casi todos pelados, casi todos calvos, ¿verdad? Y todos en temporada.
Sí, claro, mucho cuidado, muy cautelosos al manejarme, imagino.
Muy, muy, muy cautelosos, tremendamente cautelosos, señor. Los tres, porque saben que están en una temporada nefasta y que hasta que no haya señales de que esa temporada terminó, no pueden bajar la guardia.
Correcto.
Así que, bueno, saludos para todos ellos, señor. Y porque los algoritmos nos mandan saludos.
Perfecto, justamente.
¿Está? Y disfrutar.
Saludo a Claudia también, la mujer de la pareja de Ricardo. Me dice acá que es el que ayer me saludó.
Saludos para Claudia.
Y gestor. Sí.
Disfruta 5G. Que, discúlpeme, me imagino que soy la persona 100.000 que va a decir esto, pero es una...
No está bien redondeado, ¿no?
Disfrutar 5G es una especie de canto místico a la masturbación.
Sí, está bien.
No, ¿cómo está bien?
Sí.
No, pero está bien. O sea, la masturbación está ahí, ni bien ni mal. No,
está muy bien.
¿Qué es? Está muy bien.
Saludable.
Está muy bien, educación sexual integral. El conocimiento de uno, esto dicho por las doctoras especialistas en medicina sexual.
Bueno,
el
claro, si depende de uno, mejor... en eso. ¿Cómo no van a decir, mejor no? Mejor que esto, la verdad que no es muy importante esto que hacemos nosotros.
¿Usted alguna vez escuchó a alguien masturbación? No hacen dinero, no es rentable vender que la masturbación es saludable.
Por supuesto, si no dijeran que todo lo que ellas, todo el conocimiento que ellas tienen ayuda a que la persona tenga una vida mucho más saludable, nadie pagaría por su servicio.
Está bien, en este caso uno...
Es intrínseco, uno pero no estoy haciendo ningún tipo de descalificación de esa persona, solo le estoy diciendo que usted lo toma como revelaciones mesiánicas y en realidad, bueno, hay gente que cree en eso, está bien.
Es que nos explica que uno se conoce mejor y a partir de ahí puede tener entablar mejores relaciones con sus parejas.
Yo no digo que sea ni no saludable, ni saludable, es... Exactamente, pero lo está muy bien. Hagamos una pausa, ¿sabes lo que le falta a este país? Más masturbación le falta a este país, amigo. Bueno. Eso es lo que tenemos que apuntar. Bueno. Porque el momento que nosotros empecemos a masturbarnos más, vamos a hacer mejor sociedad, vamos a estar todos más flojitos, vamos a estar menos tensión en la calle, menos guerra. ¿Sabes lo que le falta a los musulmanes? Maturbarse le falta, señor. Eso es lo que le falta.
Puede ser ese Ricardo.
Ojo, Darwin.
No, bueno, está por ello. Pero si vamos a entrar en ella.
No, me piden dos personas. Dicen, no te metas ahí, Joel, por favor. Salí ya. Me dice.
Yo estoy. No considero que deba ser castigado, deba ser reprimido, ninguna de esas cosas. Bueno, a menos que se lo haga en la vía pública, ¿verdad? Y ahí ya estamos hablando de otro tipo de problemas.
No, que sea a un nivel patológico, pero no estamos hablando de eso.
No, pero tampoco me parece que tenga que haber una especie de
una
campaña, país, ¿verdad? De la marca país para a favor de la masturbación.
Mire, voy a leerle cuatro frases que las doctoras de medicina sexual comparten con adolescentes, sobre todo Malena, que da muchos talleres de adolescentes. Es la autoestimulación de zonas erógenas con el fin de obtener placer. Es un encuentro placentero con uno mismo que permite conocerte, explorar las posibilidades del cuerpo. Estimular los genitales provoca sensaciones muy agradables que suelen terminar en un orgasmo. Es algo íntimo y placentero que debemos hacer en privado.
Debemos hacer en privado, dice. No que debemos hacer. Usted enfatizó mal. Es increíble, Leonel.
Bueno, sí,
que
debemos
hacer. Se vende solo. Se vende solo, claro. Sí. Enfatizó mal. ¿Qué dice? Debemos hacer en privado. El énfasis es en privado, no en debemos.
Y después nos hablaron de la masturbación como herramienta terapéutica. Hoy vamos a subir de nuevo aquella columna que tuvimos con ella porque es muy interesante para...
Bueno, no,
respecto a la brecha orgásmica, la masturbación de las mujeres también en particular.
No, brecha orgásmica.
Veníamos más o menos bien.
Es una imbecilidad, ya que a unos niveles que es intolerable. La brecha orgásmica me dan ganas de martillarme los huevos cuando escucho la brecha orgásmica.
Sí, esa fue la columna de esta semana.
Sí.
No, acá. Pero yo espero que la ONU les esté dando plata por esto, ¿verdad? Por este tipo de manifiestos. Del absurdo, ¿verdad?
Discursivo. No,
es absolutamente absurdo. Pero porque no se puede medir. Ya es una pavada. La brecha salarial es un absurdo. Acaba de ganar un premio Nobel. Sí, es otro absurdo de economía. Una mujer que dice justamente que la brecha salarial es un mito, lógicamente, ¿verdad? Porque es insostenible. Sí, claro, es lo que dice.
Déjalo, eso quiero
decir. Es lo que dice. Cuando se desagrega, porque no se mide, es todo contra todo. Cuando se desagregan los datos y cuando se hace una especificación y ya
ramas de actividad,
técnicamente rama de actividad, horas, todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Para que no sea una bolsa contra otra y a ver cuál pesa más, que es una barbaridad, es una cosa muy precaria, ¿verdad? Cuando se hace todo con la sofisticación y la complejidad que se tiene que hacer, no hay, lógicamente, porque tiene muchísimo sentido, porque es una ventaja que ninguna empresa se perdería, digamos, ¿no? Pagarle menos a una parte de la sociedad por el mismo trabajo, digamos, es algo que no funciona así en ningún
caso.
Esa
ya es la otra brecha,
solo se da a partir de que tienen hijos, pero es lo que justamente es, bueno, ese es el problema, ¿sale? Sigue siendo los hijos. Esa brecha también la tienen con las mujeres que no tienen hijos, por lo tanto no es una brecha de género, es una brecha de parto.
Eso lo tiene que con Seba Fleitas. Eso lo hacemos un ida y vuelta con Seba Fleitas un día, usted y Seba, que fue el que habló de la columna esta de Claudia Goldin.
Claro, no le cree, que está bien, es un premio Nobel, no certifica nada.
No puede no creerle,
pero es un estudio lo suficientemente serio que habla con propiedad y un poco menos livianamente de esa pavada de negacionista y todas esas estupideces que se supone que se dicen desde el lado académico y en realidad son de cantina, todos los
años. Me convenció más lo de la brecha orgásmica que lo de la...
Bueno, y la brecha orgásmica, imagínese. pero imagínese si hay que contar. Pero hay que contar, es por contar. Hay que contar la cantidad de orgasmo por hombre y la cantidad de orgasmo por mujer. Es una pavada.
Lo problematizamos, lo problematizamos.
Ricardo metió.
Es una pavada sideral, señor, porque no se puede contar.
Es difícil.
Y una tiene. Y te pongo, ¿y si cuánto, qué porcentaje son multiorgámicas? Porque con esta sabe cómo recorta la brecha.
Sí, hay poco.
¿Y entonces?
Sí, bueno, eso ahí tienen los datos de...
No, no hay datos, sí, ¿cómo datos? Sí, ¿qué dato sí habla? ¿Pero bueno, qué datos acumulan? ¿Qué datos acumulan de orgasmos? ¿Usted le dice cualquier cosa?
No, eso no. se discutió también, que es lo que se puede construir, que es muy limitado, porque es lo que la gente declara.
La epistemología del orgasmo es compleja, Darwin.
Sí, es muy...
Es una cosa que se imagina, lo que están juntando los datos.
Bueno, no, la gente contesta, pero puede contestar.
Sí, la gente contesta también a quién va a votar. Y después sale todo cualquier
cosa. Sí, tiene razón. Tiene razón.
Pero está, y hay materias de las ciencias sociales que son así.
La gente se quedó con mis soluciones.
Pero estamos hablando de parejas abiertas de Los Ángeles. O sea, estamos hablando a niveles de semen de unicornio. No. Ese tipo de cosas estamos discutiendo, señor. No. Vamos a discutir las cosas de la convivencia que son reales, no mitos que nos caen bien porque hablan a favor de la cosmovisión que tenemos del patriarcado y toda esa
pavada. No, evidentemente, ¿sí? Hay que hacer los datos que se puede tener, pero después hay mucho consultorio, ¿no? Lo que van y declaran las personas del consultorio, y ahí lo que se ve claro son datos sesgados de las personas que van a un consultorio y dicen tanto. Sí. Bueno, cuentan sus orgasmos, cuentan sus personas, historias.
Sí.
Pero
sí,
bueno,
claro, historias reales de personas hay miles.
Más masturbación, sí, menos hijos. Me quedo con eso, con un Joel Rosenberg contemporáneo.
No, increíble.
Soluciona las dos brechas,
¿eh? Increíble. Es insólito. Todo esto es
insólito.
Ahora entiendo, entonces lo disfrutás
5G. Sí, claro. Mira
dónde
llegamos.
Sí, de ahí venimos.
De ahí venimos, no llegamos. O sea, en realidad de ahí no venimos.
Claro.
De ahí es donde no venimos. De disfrutar 5G, no venimos. Claro. O sea, no viene la humanidad, no puede venir.
Lo contrario fue lo que nos trajo hasta acá.
Fue correcto. La versión anterior de la tecnología.
Más temprano a luz también.
La versión anterior de la tecnología. Y viene a resaltar esta cosa de la tecnología que está en contra de la reproducción. Que es una vieja sabiduría popular. Uh-huh. Que es la pregunta de... ¿cuántos hermanos tenés vos? No, yo éramos 14. Oh, no había televisión en tu casa. O sea, no había tecnología. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
¿Y qué es la tecnología?
Ey,
lo contrario...
Un amortiguador.
Lo contrario a la reproducción. Es disfrutar 5G.
El entretenimiento.
El entretenimiento, claro. Es lo contrario. Eso es una cosa que estaba arraigada y que uno pensaba que era de bruto ellos. Mirá, cómo reduce todo a entretenimiento versus reproducción. Pero al final es así. Y lo viene a confirmar esto de disfrutar 5G. No puede significar otra cosa más, porque no hay doble sentido. Es imposible identificar el sentido no sexual.
No,
digamos,
sí,
el sentido no obsceno de esto, señor.
La ponen muy difícil, Darwin.
Exacto, la ponen
se siguen.
La ponen y después sí, la sacan muy fácil también. La ponen muy difícil.
La ponen muy difícil y la sacan muy fácil. Ah. Es
sí, yo no estoy en contra de ese antiguo y noble ejercicio. Que no molesta a nadie.
No, recuerdan ustedes que un error que le marca la Iglesia Católica a usted de forma recurrente es...
Claro, ahí empezaron a perder el partido. Sí. Ahí empezaron a perder el partido. ¿Te pusiste en contra de algo?
Las amenazas grandilocuentes sobre las consecuencias de la masturbación.
No, una barbaridad. Cualquier persona... con dos dedos de glande, le hubiera dicho no te metas ahí, no hagas eso porque vas a perder, porque vos estás sugiriendo ciertas consecuencias ante un acto que se da indefectiblemente en el 99% de los seres humanos, o sea que estás regalado con eso, estás regalado, no puedes ir contra esa cosa que además es tan individual y tan solitaria que vas a perder en la conciencia de la gente, o sea, adentro de la cabeza de la gente. En el momento en que se dé cuenta que puede hacer eso, sin que se entere nadie y sin que se entere Dios, cagamos.
Claro, no le podés ganar así a un cuadro glande.
Exacto. El cuadro glande te lleva puesto. ¿Entiendes? A centros igual. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que va a quedar desautorizada toda tu palabra. Uh-huh. Uy, ¿sabes? Cuando me encierro al baño no me ve, digo. A ver, la cuenta.
Parece que acá no es.
Momento, ¿sí? Cuidado, ¿eh? Tan, tan omnisciente no era, ¿eh? Entonces, uno está a favor de ese noble ejercicio. Insisto, que no molesta a nadie, que no empuja, que no atropella, que entiende que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.
Uh-huh. Sí.
¿Dónde empiezan los derechos de los demás? ¿Dónde empiezan los derechos de los demás? De la puerta del baño para afuera. Correcto. Una vez que uno sale del baño, está lleno de... se choca contra los derechos de los demás. Es impresionante la cantidad de derechos.
Están
de los
hacinados los derechos.
No, una cosa impresionante. Por eso es que el viejo negligente tuve la bragueta fuera del baño.
Sí, sí. Se la abre negligente antes de entrar y se la cierra después de salir.
Ahí está. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? Bueno. Es la negligencia de la proximidad de la senectud, ¿verdad? Uh-huh. En donde el individuo ya un poco se tropieza con los derechos de los demás. Ya empieza a ejercer su derecho ya sobre los derechos de los demás.
Pierde agilidad en esa frontera entre el derecho propio y la...
entiendo perfectamente. Ahora, yo no sé si es para que un ente estatal haga una campaña de glorificación masturbatoria, ¿verdad? Me parece que además, en este momento, donde tenemos la bomba previsional de la pirámide de Ponciolidaria, ¿verdad? Sí. Este sistema Ponzi tan lindo, por buenos motivos, digamos, con buenos fines que tenemos y todo, que se nos está cayendo arriba de la cabeza como un piano a toda la civilización occidental, explicitar esto, que no es necesario, porque si hay algo que no hay que explicitar, es esto.
Es lo que ya está...
lo que ya está dado, ya viene dado. Eso es lo que le digo. Dios no juega a lo que ya viene dado. Eso me parece que es lo que dijo Einstein.
Sí, algo así, sí, algo así.
Dios no juega a lo que ya viene dado. ¿Está? Eso es clarísimo. Y bueno, y entonces no juega esto. Dejá que pase. Dejá que pase.
No hay que decir tanto gurgur para decir gourmet.
Exactamente, señor, correcto. Si no, todo el tiempo diciendo gurgur. Para decir gourmet, yo no digo gurú para decir gourmet. Y gourmet, está bien, yo entiendo que querés ganar el voto joven de los millennials, ¿verdad?
¿Millennials?
Los millennials, que son los incels, esos, los incels que le dicen que son graciosísimos, esos que son célibes involuntarios.
Sí, sí, que son la encarnación del 5G.
Exacto, correcto, señores, yo lo entiendo todo, ¿verdad? Está en campaña todo. Pero me parece una exageración, eso quería decir, ¿verdad?
Muy
me parece,
bien. Queda claro, Darwin.
Algo que quiere menos... decir algo desde Miami, que nos está escuchando, sí, ver, y dice...
Bueno, ahí en Miami no hay brecha orgásmica.
Mi nena duerme en el medio. Nos dormimos mirando dibujitos, ¿sí? Mi esposo de un lado y yo del otro.
No hay brecha orgásmica.
5G literal. Y ahora
claro, bueno, exacto. No, en este caso sí, claro. Es ella que está cuidando... su condición de única, ¿verdad?
Claro, claro, es una brecha de lecho lo que hay ahí.
Exactamente. Menos mal que dijo lecho, sí. Y que no lo hizo en inclusivo. Bueno, lo podría haber hecho en inclusivo. Lecho es una palabra que no deberían poner en inclusive. Por ejemplo, ¿verdad? Porque se deforma.
No, pero además los objetos no son víctimas del lenguaje inclusivo, Darwin.
No, hasta por ahí, bueno.
No.
Bueno, a veces los sujetos son víctimas del lenguaje inclusivo y terminan aplicándoselos a los objetos.
Sí, bueno,
es una cosa que marea mucho.
El bañe.
Sí. Es muy difícil, claro, es muy difícil. Y entonces en un momento te atreverás y se lo aplicas a cualquier cosa. Pero es involuntario, pero a veces sí lo
pasa, pasa, a veces se transfiere.
Exactamente. Pero bueno, entonces.
Bueno, muy bien, quedó
yo
claro.
Para mí,
esto se va a meter en campaña, porque Gourmet se va a meter en campaña. Y viene.
Sí.
Yo para mí hay que decirle eso entonces. Que es una vergüenza un poco, no tanto como la vergüenza, o sea, que el árbol caído de Neymar no nos tape la vergüenza de que el profe Piñerúa está trabajando de mozo, ¿verdad? Y Jorge no hace nada. Me imagino que también
lo han dicho
ya. Pero que impresionante la cara.
Es un mozo perfecto.
Tremendo mozo. Nada pude convencer a mi esposa que era aficiones. Estaba indignada. Ni nada con el piña, ¿verdad? Es un hijo de puta, dice al final. Mirá cómo lo tiene el padre ahí, laburando de mozo, y no le da nada, dice, no le tira nada de todos los huesos que tiene, no le tira nada. Y la verdad, a mí me daría vergüenza. que a esa edad, que ya está como para jubilarse y todo, tenga que hacer una sola siestra, una changa de mozo, no porque ser mozo sea una vergüenza, no, sino porque nunca fue mozo y ahora tiene que hacer una sola siestra y una changa, que además el profe Villarúa debe ser el peor mozo del mundo, porque con la memoria frágil que tiene, no hay manera de que haga coincidir pedido y mesa, señor. O sea, no hay forma. O sea, la verdad, y mucho más con jugadores que a él se le van de la cabeza. Capaz que si hubiera películas, capaz que ahí sí. O sea, actores de películas, capaz sí, que le lleva lo que no es.
Novelas policiales.
Exacto, pero con jugadores de fútbol, le da cualquier cosa. ¿No? Le lleva cualquier tipo de pedido, todo entreverado, señor. Así que.
Bueno, vamos a la parte del medio, ahora, intensísima la
película. Vamos a la parte del medio, pero. Pero alguien le tiene que decir a Jorge, porque yo entiendo que como es gerente y lo señalado, pero sos una rata inmunda. Dale algo a tu padre, dale algo de toda la plata que estás haciendo, de todos esos billetes de 20 que juntaste, porque te lo quedaste todo vos, los billetes de 20, ese es el programa, que se iban para abajo los billetes de 20, ¿tá? De toda esa cantidad de billetes de 20 obscena que tenés, dale algo a tu padre, ¿tá? Que fue el que te dio no solo la vida, sino que además te dio la vida en términos de trabajo, ¿verdad? O sea, te dio tu primer trabajo, te dio el kiosquito, te abrió las puertas de todo, y bueno, después resultó ser que vos lo superaste, pero no te afianzas en eso, al revés, es que eso te ayude para colaborar con una persona que evidentemente... vos también lo llenaste de nietos también y tiene que seguir trabajando para poder darle algo a los nietos, entonces
siento parte de esto, pero yo
no solo lo dejaste con un trabajo diezmado, sino que además, porque además le compraste la radio donde la que él estaba, todo un desastre hiciste, ¿verdad? Y lo hacés trabajar para dos radios al precio de una, y no solo eso, sino que además vos venís y le llenás la cocina de nietos. Digo, ¿y qué tiene que tener una persona de la edad del profe Piñerúa con tantos nietos? Tiene que tener plata en el bolsillo, señor, y ahí anda, mozo.
Bueno,
todo eso
bueno.
Se lo digo porque me pidió que mi esposa.
¿Sí? Ah, lo pidió su esposa.
No, yo entiendo bien.
Me siento parte de los dos.
Yo sé, yo todavía me doy cuenta que es Reply y que es Go. ¿Verdad? Todavía entiendo.
Todavía no cae en esa.
No caigo en esa trampa de las nuevas generaciones. Pero bueno, sigan ustedes así, sigan disfrutando 5G.
Parte del medio.
Igual les va a pagar la jubilación, ¿saben qué? Los marcianos le van a pagar la jubilación. Ojalá que los marcianos enanos esos que encontraron en México.
En México, están en el Parlamento.
Sí, ojalá que hayan dejado cosas de quita abajo de las pirámides, porque si no, no sé con qué carajo.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, el lugar donde Darwin deja todo el sueldo de la radio. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.000 pesos en compras sumas una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Continuamos, adelante.
Bueno, entonces el anali, Peñarol tuvo la chance del balotaje en la segunda vuelta y no perdonó.
Sabía que lo iba a agarrar.
Qué impresionante,
¿eh? Repita el titular que estaba distraído acá, mi compañero.
¿Cómo habrá pasado
la elección
esto,
de Ruglio?
Esto es un titular escrito en un medio de prensa.
Y dice el anali, sí. Además, arriba.
El anali.
El anali.
Ahí sale la parte del anali.
Sí. El anali. Peñarol tuvo la chance del balotaje en la segunda vuelta y no perdonó.
Pero es por Ruglio.
Todas las chances en la segunda vuelta son de balotaje.
Sí.
Además, ¿no? Todas las chances del balotaje son en la segunda vuelta.
Segunda vuelta y balotaje quieren decir lo mismo.
Lo mismo, exactamente. Es eso, es como...
Entonces, ¿cómo tuvo la chance?
Tuvo la chance del balotaje en la segunda vuelta.
Tuvo la chance de balotaje en la segunda vuelta y no perdonó.
No perdonó,
señor, que es lo importante en el balotaje, no perdonar. Es una cosa muy rara, toda esta conjunción de palabras que harían sonrojar al chat GPT, ¿verdad?
Sí, sí, alguien se entreveró ahí.
Exactamente, y no dejó nada librado al azar, ¿verdad? está todo bajo una lógica inentendible, pero ni siquiera se puede culpar al azar, pero exactamente, no es azar esto, es deliberado.
No, sí.
Lo que no sabemos es qué deliberó, pero es deliberado. Entonces, bueno, señor, Dios no juega a
lo que viene dado.
A lo que viene dado, señor, exactamente. Y eso es lo que pasó con Peñarol y lo que pasó con este análisis. Y por otra parte, sí. El senador Penadez será destinado a trabajar en una huerta en la cárcel de Florida. Uh-huh. Nadie puede decir que está mal. Eso, el problema potencial que veo en este caso es que va a sacar los productos antes de que estén maduros. Porque él tiene una debilidad. Ay. Y bueno, cuando vengan los frutos secos y el babicale y todo eso, me parece que va a salir. Pero Massa, a ver,
crucemos la orilla.
Sí.
No va más. Saquen todas las fichas del tablero, ¿verdad? La gente, no sé, los uruguayos se van a ir este fin de semana a la Argentina.
Sí, hasta la segunda vuelta. Gente va a tener chance de balotaje y no va a perdonar.
Claro, si hay. Si hay segunda vuelta, se estira como este estado de anomalía caótica sobrellevable.
Ya le dije que ahí tiene tres fines de semana claves.
Sin estallido.
Semilargo, claro. El 2 y el 3, el de Taylor Swift y el de Uruguay-Argentina.
Tienen todos los uruguayos entonces cruzando los dedos por una segunda vuelta.
Y sí, porque hay tres fines de semana.
Por una segunda vuelta con presencia del oficialismo, porque si no además...
Usted acaba de decir el título de ese lunes, si se da el resultado de Bullrich-Milei a segunda vuelta, no que es más, no va más.
No va más, claro, exactamente. Entonces queda el gobierno completamente descabezado. Alguna vez tuvo cabeza.
Ha venido ensayando la actitud de gallina decapitada ya hace varios meses el gobierno, ¿no?
Como 30 meses. Sí. Digamos, varios meses que se pueden contar en años también, pero preferimos nombrar los meses porque son más, ¿verdad? Decenas de meses. Y entonces, pero en este caso quedaría absolutamente explícito por medio de las urnas y que generaría lo que hemos dado en llamar un pato de huesado, ¿verdad? Que es mucho peor que el pato Rengo. Rengo es ese líder que ya no tiene poder, pero en este caso sería un pato parapléjico, ¿verdad? En el que, bueno, te quiero ver cómo haces para que ese pato se sostenga ahí arriba. Con toda, un pato parapléjico en una parrilla en Los Aromos.
Sí.
Ya esa es la situación, ¿verdad? Con brasas abajo y fuego abajo, y ahí está el pato parapléjico tratando de liderar. Entonces, para el uruguayo, ¿qué es lo que le conviene al uruguayo? Porque la gente le pregunta, ¿qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? Bueno, conviene siempre, entendiendo nuestro objetivo máximo como saqueadores de farmacitis, ¿verdad? Ese es el rol del uruguayo en este momento.
Lo que sabe ser nuestra tribu, digamos.
Exactamente, ir a saquear Pharma City y comportarse como si fuera un jeque árabe de incógnito, ¿verdad? En Buenos Aires.
Sin turbante.
Entonces, sin turbante, correcto, y dándole a todo lo que se mueva, comprando cosas, tirando billetes como un enfermo. Toda esa situación se puede mantener más o menos si el oficialismo entra en el balotaje.
Sí, claro.
Si gana Milei en primera vuelta, que es algo posible.
No lo más probable, pero no descartable.
Exacto. Como si entra Patricia Bullrich al balotaje
con
la Connor de exactamente de Palermo Malbec, entra al balotaje, ¿verdad? Con Milei y con su botella de vino, ¿verdad? No nos olvidemos, con Milei, con el rifle y con su botella de vino, son cosas
cuatro,
que
claro.
Cuatro en el balotaje, exactamente, y no perdona.
No.
No perdona. Bueno, entonces en ese caso es prácticamente el mismo futuro incendiario que si ganara Milei en la primera vuelta, porque es cuando ya no se puede negar la realidad, cuando la realidad se volvió loca, ¿entiendes? Completamente, y ya te está escupiendo en la cara que es todo anomalía, caos y llamas, ¿verdad? Entonces, esto se puede estirar un poquito más. Igual, Massa ha sacado tantos conejos de la galera.
Sí.
El último
que se le empezaron a devaluar, es increíble. Sobremitió conejos de la galera. Es el primer mandatario en la historia universal que sobreemite conejos de la galera en términos de semimilagros, ¿verdad? O actos de magia. Y bueno, hizo aparecer los 130, 145 que sacó en el último mes, ahora no vale más de 70. Te los compran a dos por uno nomás.
Parece dicho por un cordobés, pero es la sobreemisión.
La sobreemisión, correcto. Exacto, sí, la sobreemisión.
Es una devaluación zoológica.
Exacto, porque es con Z. Sí. En dólares, por ejemplo, cuando lo sacó valían, supóngase, a dólar el conejo, bueno, a dólar el conejo de la galera, y un mes después necesitas dos conejos de esos para que tengan un dólar. ¿Está? Tenés que cazar dos de los que sacó. Y eso que ya lo sacaba en mal estado, ¿no? ¿Se acuerdan?
Bueno, sí, la historia.
Conejos que olían mal, conejos...
Fallecidos directamente.
Uno que tuvo que reanimar con un desfibrilador, ¿verdad? Es la primera vez que un mago saca un conejo de la galera y lo tiene que reanimar ahí adelante de todo. O sea, es casi doble la magia, ¿verdad? Claro, hace dos tipos de magia. Y otro, bueno, que tenía las orejas prendidas a fuego. ¿Se acuerda que dijo, hecho? Porque estoy yo acá. Sí. Si no, había salido cenizas de ahí adentro, ¿verdad? Porque es el conejo contrafáctico. Mucho conejo contrafáctico tuvo que sacar, ¿verdad? Y bueno, está al frente de la economía, al frente de las negociaciones con el FMI, al frente del país, las negociaciones con Qatar, que también le fue a sacar unos dólares, mangueando al frente de la manga general de dólares, ¿verdad? Hacia todos lados, al frente de la represión de las cuevas clandestinas que venden dólares, ¿verdad? Lo ha sostenido como a represión y algunos dólares que le entraron de China, de otro swap, no sé qué cosa, más o menos.
Está en una actitud de deforestación del microcentro.
Exactamente, claro. Cortando dólares con la motosierra, de arbolitos.
Sí.
Motosierra de arbolitos, señor. ¿Qué? Ya en cualquier momento... le cae alguna inspección de la ONU o algo de eso, ¿verdad? Exacto, correcto, señor.
Va a poner la Unión Europea para no firmar el acuerdo de libre comercio.
Probablemente. Se diga que con toda esa tala de arbolitos que ha hecho más en el microcentro no se puede firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Está al frente de su campaña como presidente, está al frente de la carrera política de su esposa que perdió en Tigre con su anterior... digamos, delfín que lo traicionó, como pasa siempre, ¿verdad?
Uh-huh.
Está al frente de una cantidad de operaciones e incluso está atrás de, o estuvo, ya no, parece que esa changa la largó de parte de la campaña de Milei. No es que tiene que sostener 1000 platos chinos girando al mismo tiempo, es que tiene que sostener 1000 chinos girando al mismo tiempo arriba de un plato. Es mucho más difícil. Es muchísimo más difícil sostener 1000 chinos girando al mismo tiempo arriba de un plato que 1000 plato chino, girando al mismo tiempo. ¿Tá? Así que está por conseguir el milagro más insólito de la política de que Vega llegó al Parlamento hablando en Radio 36 de yerba silvestre para viejas estreñidas. Recordemos que así empezó Vega.
Sí, sí.
Hablaba de yerba silvestre para viejas estreñidas. Bueno, ¿eh? ¿Dónde está? El Parlamento. Consígame un milagro más impresionante que ese, señor. Ese es Massa. Sí. Después está...
Darwin, pero tiene además Alberto Fernández, de su silencio y su aparente invisibilidad, ayer tuiteó, hablando de conejos muertos, tenemos vacuna argentina contra el COVID-19. La ARVAC CG50.
No, es espectacular. Tenemos el antídoto para el ántrax. Bueno, sí, claro, viste que ya pasó un poco de moda el ántrax. La verdad es que no es un gran logro en este momento. Tenemos la manera, las antenas para que usted se pueda comunicar vía bip-bip radiollamada. Lo hemos conseguido, la primera antena para el bip-bip radiomensaje de Industria Nacional. yo qué sé, vos ves qué. Y bueno, y entonces tenemos el tóner para el fax infinito, amigos. Nunca más un fax va a quedar sin tinta.
Nunca más el fax borroso.
Exacto, la tinta indeleble del fax, señor. Nunca más se van a borrar los faxes, que era algo que estábamos esperando, ¿verdad? Una solución y una solución nacional.
Uno se demoraba en leer el fax y desaparecía. Se
Alberto, que su último acto o su último intento por intervenir en la campaña fue una denuncia penal a Milei. por, no sé, terrorismo de no sé qué, terrorismo económico,
capilar,
no sé cómo se llama eso, ¿no? Porque, no, porque dijo dólar, que el peso no valía nada, no, así que dijo que ya saben todo, ¿verdad? Lo que saben todos los argentinos, sí, dijo sí, que el peso no valía nada y que los plazos fijos en peso estaba regalado, y entonces lo denunció penalmente, y claro, y lo puso...
Es más,
en el centro, o sea, si el centro del ring ya estaba colonizado por él, lo elevó, ¿verdad? Elevó el ring y lo centralizó más de lo que uno podía imaginar, y por supuesto que recibió la reprimenda o de récord de Massa, ¿verdad? Durante tres días estuvieron contando los diarios que Massa tenía una calentura porque el banana de Alberti lo había denunciado a Milei. Y salió a decir, no, hay que vencerlo en las urnas, no en la justicia, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es otra confirmación más, no hace más que alimentar el mito del antisistema, del sistema. Mirá, el sistema ya está buscando otras vías para bajarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, le falta... le falta prohibir los perros clonados nomás, ¿verdad? Una prohibición nacional de perros clonados, y bueno, ya lo ponen
con incautación inmediata, sí.
Así que bueno, otra de las cosas que estuvo tratando de hacer Massa es neutralizar cada una de las acciones de Alberti, ¿verdad? Y después lo que vendría a ser Juntos por el Caño ha tenido una semana como para despedirse. O sea, la verdad que es una semana de despedida. Yo la tomo como la última vuelta de despedida, porque se va a desaparecer. Si no entra al balotaje, desaparece. Eso se rompe en 100.000 pedazos. No hay manera de que permanezca unido. No están ni juntos, ni simbolizan el cambio. Es espectacular. Claro. Por eso están separados y son ellos. O sea, el cambio por ellos, cambio por esto, salen todos ustedes y entran otros, porque ¿saben cómo le dicen los millennials? Le dicen viejos meados a lo de Juntos por el Cambio, y ellos, los viejos meados, se llaman a sí mismos Juntos por el Cambio, o sea que se presentan como una novedad, pero el electorado que suele volcarse a la novedad, que son los jóvenes, lo clasifica como viejo meado, que son lo menos parecido a una novedad, ¿verdad? Es una cosa bastante lejana a la novedad.
No, y con sus figuras principales no combaten mucho eso.
No, claro, no, y con los adherentes menos. Con los adherentes mucho menos. Bueno. Entonces, ese más bien lo confirma.
Sí.
Lo cual podrían... conseguir en un intento de resignificación, de bueno, no, pero estos viejos meados son los que devolvieron la democracia y no sé cuánto, y otra vez estamos acá para dar esa lucha, todo, que es un poco triste, pero que por lo menos tendría un intento de épica. A todo esto aparecieron unos audios de Melconian, que era el bambino Pons de la economía, que había conseguido Sara Conos de Palermo Malbec, Patricia Bullrich, para la montonera que pegó la vuelta, digamos, que había conseguido para más o menos acercarse a cierto candor popular, ¿verdad? Por lo menos uno que explique economía y que parezca que tiene sentido lo que está diciendo, además de que la gente lo escucha. Cosa que no se puede hacer con Patricia Bullrich, como cualquiera que haya hecho el intento lo puede comprobar. Pero bueno, aparecieron los audios medio comprometedores de cuando era presidente del Banco Nación, el gobierno de Macri, del destiempista. En los audios hay como dos corrientes de, digamos, autoflagelo. Uno es, yo no pude entender mucho porque escuché algunas versiones cortadas que me ofreció el algoritmo de YouTube nomás. Sí. Y no me dio para escuchar todo completo. Había uno que decía, la versión completa eran como 40 minutos, no lo escuché. Y lo que entendí... Entendí lo que dicen que dice, pero no entendí muy bien lo que dice.
Ah, ok.
Lo que se dice que dice es como que se pone libidinosian ahí con una. Se pone medio libidinosian ahí con una secretaria, no sé qué. Y se da a entender que le ofreció una prolongación de su contrato con el Estado por otro tipo de prolongaciones.
Es un moreirismo.
Exactamente, ahí está. Sí, ahí va, pero no de pasantías para otro.
No, esto es directo.
Es directo, exactamente.
Pero bueno.
Bueno, sí, no sabemos también a quién muy bien era que le ofrecía eso, si ya estaba adentro, si era ya una ya tenía relaciones con él, no se entiende muy bien. Y la otra es una cosa que habla con otro también, que dice, ah, pero nosotros le podemos vender una especie de informe, no sé qué, a los mercados, no sé dónde, y si juntamos eso, hacemos 500 palos por mes, y no sé cuánto, es como que está vendiendo algún servicio tercerizado, pero con información de calidad, hacia privados, pero que parte de su conocimiento de ciertas cosas de funcionamiento estatal, digamos, la cosa así, ¿no? Sería, es como hacer un negocio de la información que manejamos nosotros, algo así es lo que entendí. ¿Quién grabó esas conversaciones? La CIDE, obviamente, ¿no? El Servicio de Inteligencia Argentino. ¿Pero para quién? Para Macri.
Como dicen ellos cuando carpetean y después metenla como que tienen como carpetas que van tirando.
Lo cual aumenta mucho, aumenta el imaginario popular de que Macri es el que está con el dedo en la cisterna de Juntos por el Caño.
Sí, sí. Es el dedo en la cisterna.
Es el dedo en la cisterna, ¿entiendes? Macri estaba ahí y yo, mirá este invento, donde se me animaron mis empleados, los gerentes esos que había puesto, se me animaron y mirá, se termina junto por el caño. Y ahí se van todos, ¿entiendes?
Sí, bueno, otra mano con el celular, whatsappeando con Milei, que dice él que tiene mucho contacto, ¿no?
Exacto, y me cambio para el caballo, loco, mirá que bien que está esto, viste que no estaban ustedes para ir, de verdad, que el que tenía que ir era yo, ¿vieron? Viste, pelado, ¿viste? Ah, porque a todo esto, Bullrich sumó a la reta.
Como un
posible. Para que sea juntos por el caño, o sea, para que, bueno, todos, ¿eh? Jugó a la reta a su campaña y dijo que va a ser el jefe de gabinete de la derrota. O sea, 100% juntos por el caño. Si faltaba uno, bueno, ahora sí, juntos por el caño. Y se van todos, ¿eh? Se van todos. Y Macri tira la cisterna dos veces, de esa que tira dos veces. Primero apretá, no solo apretá los dos, el corto y el largo, ese, el corto y el otro largo, sino que además apretá los dos veces.
Sí. Dos superdescargas.
Por la duda de que vuelva, ahí aparece una peladita ahí, aparece la reta, de vuelta, ahí, afuera. ¿Qué pasa? Parece que Macri era de escuchar.
Sí.
¿Tá? Era muy de escuchar.
Desde hace bastante tiempo.
Sí, desde antes incluso, hay que decirlo, de llegar a la presidencia. Y además, en todo caso, estaría continuando una especie de tradición de Néstor, ¿verdad? Uh-huh. Néstor, el tuerto, era más de grabar y escuchar a los rivales.
Claro. El de no, los propios.
A los propios.
Además,
la desconfianza.
Porque es más de empresario. Es más de cabeza de empresario, ¿entiendes? A Macri le gusta más escuchar a lo suyo.
A la calle le hubiera venido bien.
¿Eh?
A la calle le hubiera venido bien.
Claro, exactamente. Pero no tiene empresario, siempre fue político.
Claro, fue político por eso.
Nunca, estuvo en una empresa, ¿entiendes? Estuvo al frente de una empresa. En cambio, esto es de empresario, ¿este? ¿A quién escuchás? A tu gerente. Si escuchas a los otros gerentes, el jefe escucha lo suyo. Para que sean más suyos.
Sí.
Y verdaderamente suyos. Tenés que escucharlo. Y es más de CEO, es más de empresario. Lo del tuerto, ya le digo, es más de dueño del aparato estatal, más de sheriff de emir o jeque de una provincia en la quebrada del Glande, allá, congelado, ¿está? Tiene más como de eso.
Que tiene así por que, dada la lealtad en su círculo, digamos.
Exacto, correcto, porque entonces te van a animar allá, Santa Cruz aparece tapado tapado de hielo. Más fácil eso ya la cosa. Y bueno, está. Digamos que en el caso de Macri entonces tenía ella una debilidad por las relaciones internas, le gustaba escuchar gente hablando a los dos, en eso se parece, como un streaming de estos que están de moda, pero sin avisarle al streamer. Es un podcast involuntario, yo le llamaría podcast involuntario.
Claro, está
voluntad, podcast involuntario.
Es un gran concepto.
Me parece que hay que empezar también a encontrar formas de nombrar esto de una manera que no sea.
Claro, no se le puede meter likes y decirle que lo seguís, hacer cosas, porque no.
Pero lo guardás.
Sí, el resultado es a todas luces un podcast involuntario.
Podcast involuntario, exactamente. Conversaciones, todo que a vos te interesa. Había una leyenda urbana que Néstor, ya le digo que el tuerto era escuchaba rivales, adversarios. Hay una leyenda urbana de la Argentina, lindísima, que es que él pedía que le pusieran las escuchas para dormir la siesta.
Sí, sí, sí.
Que se dormía la siesta escuchando teléfonos pinchados de sus rivales políticos. Es hermosa la escena. La escena es conmovedora. A mí es un
si no es cierto, no nos digan.
Es uno de estos happy place, de esto que uno va ahí para sentirse bien. Yo cuando me siento mal, incluso cuando me siento culpable que voy a dormir una siesta, me acuerdo del tuerto.
Qué lindo, lo voy a hacer en la pobre.
Durmiendo así, claro, durmiendo así, pensar en el tuerto, acostándose así, y dice, voy a escuchar un poquito. Poneme, mandame, y le pedía a este uso, a que fuera, le pedía algún tipo de menú, ¿verdad? Bien, como los podcasts, es eso, vos te pones ahí, elegís.
Claro, para dormir. Tenés,
para dormir. Bueno, ¿y qué dijo Bullrich de todo esto, los audios de Melconian y no sé qué? Dijo, hoy en día te hacen decir cosas con la inteligencia artificial.
Ay, la puta madre.
¿Y por qué no prueba con eso, Patricia?
Ya que estamos,
pruebe con eso, porque capaz que le entendemos algo. Uno no sabe si estaba hablando de las grabaciones de Melconian o de los videos en donde aparece ella y no dice nada que sea más o menos inteligible y junta palabras de una manera tan poco consistente que ninguna explicación termina teniendo el sentido que ella supone logró imprimirle, y en realidad solo existe en su cabeza.
Y lo vamos a hacer.
No entiendo. Exacto. Bueno, y salió gente incluso de OpenAI, los creadores de ChatGPT, a decir que ellos no tienen nada que ver con la falta de cohesión y coherencia que tienen los audios de Patricia Burr. Dice que desmienten completamente que la inteligencia artificial no funciona así de defectuosa, con esos defectos, ¿verdad? Así defectuosamente, y que su herramienta más popular de inteligencia artificial, ChatGPT, ya ha demostrado tener un sentido estricto y una semántica correcta en sus intervenciones. Algo que no se puede decir de la candidata que mete a toda la inteligencia artificial en la misma nube. Esa fue la respuesta de OpenAI, ¿está? A ello. Y después,
es precioso que también.
Tenemos, bueno, el loco está a punto de convencer a la realidad.
Sí.
Primera vuelta a la puta que lo parió, cantaban ayer.
Bueno.
En el acto de cierre, ese era el canto.
Claro, ya están convencidos de que van a convencer a la realidad. Y en eso probablemente sea lo más sensato que hay en toda esa cofradía, ¿verdad? Esa tribu, como llamarla. Es lo más sensato. Lo más sensato que tienen es esa casi certeza de que gana. Porque la realidad ya le está dando unos besitos al loco, la realidad. Es lo que hablábamos. Hay un momento en donde la realidad se ve seducida por el loco. Y le empieza a dar besitos al loco.
Es que nos vamos
y agarrate, porque está, el loco convenció a la realidad y ahora la realidad anda con el loco. Qué increíble. Dejó
dos lindas imágenes, una para la siesta, que pensar en Néstor, y la otra para el domingo de noche, viendo a la realidad seduciendo al loco, ¿no? Todos mirando.
No, al revés, el loco seduciendo a la realidad, la realidad siendo seducida.
La realidad entregándose al loco.
Entregándose al loco por propia voluntad. La verdad, consensuado con el loco.
Sí, sí.
100% consensuado. Disfrutá 5G. La verdad, igual todos sabemos que es la viuda negra, la realidad.
No, claro.
Te revienta contra el piso.
Te puede dar unos besitos, sí.
Te da unos besos, sí, todo. Te hace sentir bien. El coso de la autoestimulación, de no sé qué, todo eso. Perfecto, pero en un momento te agarra la cabeza y ¡ruah! Contra el cordón de la vereda. Ahí te saltan las teclas y el chocolate.
Se arruma acá, es redonda la columna. Mire,
la verdad que
sí, nos faltó el Papa Francisco.
Ah, bueno, déjelo.
Bueno, es importantísimo.
Sí, bueno. Sí, sí. Alberto Venegas Lynch, hijo, que habló en el acto de cierre de Milei, hizo la propuesta de romper relaciones con el Vaticano.
Ay, impresionante. Es una guerra. Son las segundas Malvinas.
Qué loco.
Bueno, y bueno,
el gran valiente intelectual de Milei habló en su acto de cierre, que es Alberto Venegas Lynch.
El papá que también, el papá le fue y le pegó ahí en la última semana.
Papa Francisco insiste en que no hay que buscar un Mesías. Y que son lo más peligroso que hay en el mundo.
Sí,
a mí me van a disculpar, pero yo no puedo entender esto. O sea, yo sigo siendo un espectador estupefacto ante este tipo de declaraciones que provienen de la máxima autoridad de una institución que ha sido construida y formada alrededor de un Mesías. Se me dirá, pero ese era un Mesías de verdad.
Bueno,
pero sigue siendo un Mesías. Y acá lo que se le cuestiona es el concepto.
Y acá hay gente que cree.
No está diciendo, no sean este loco, que no es el Mesías, que es un falso Mesías. No, ¿entiendes?
Está cuestionando el concepto de
Mesías. El concepto de Mesías. Mesías peligrosísimo, dice el Papa. ¿Cómo? ¿Cómo dice?
Peludo más peligroso.
¿Eh? Claro, no, Mesías de pelo largo. ¡No! ¡Crudiablo! ¿Pero qué estamos hablando? Pero yo no lo puedo creer. No. Es como si el gerente de Carlos Gutiérrez nos dijera que no hay que buscar financiación para la compra de electrodomésticos. ¡Cuidado con esto!
Todos al contado, sí, sí.
¿Cómo puede ser, señor? ¡No crean! ¡No, por favor! ¡No crean! ¡Hay un refresco que tiene burbujas que te dan felicidad! Dice el presidente de la Coca-Cola. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Montó un imperio usted arriba de eso, señor. ¡Eso es veneno! ¿Pero cómo? ¡Eso es lo que mata a las sociedades! ¿Pero cómo, don? Si usted está sentado arriba de ese imperio. Es muy raro.
Gran previa. Mañana tenemos a Facundo Pastor un rato con un poco de las reglas electorales, lo que se juega, pero bueno, ya tuvimos todo
esto. Pero es lindísimo. Esto no, esto es para disfrutar. Disfrutar 5G. Wow. Esto,
sí,
más
es para
que
disfrutar
nunca.
5G.
Más que nunca para disfrutar 5G. Porque no, lo ve de lejos. No saca prácticamente ninguna satisfacción, pero se disfruta, ¿entiendes? No hay satisfacción carnal, es por interpósito territorios, ¿no?
Hasta así mañana, que, Darwin.
Bueno, a disfrutar 5G.
No toquen nada.